COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Comenzamos hoy el mes de febrero y con él el mes de carnaval. No hay entroido sin un buen cocido y no hay un buen cocido sin unos buenos grelos. Durante las próximas semanas serán muchos los municipios que salten este producto. Pero si hay alguna localidad que brilla por la calidad de este producto es Monfero y más concretamente la parroquia de Valxestoso. El grelo de Monfero es muy codiciado a nivel gastronómico. Es menos ácido, tiene un tallo más dulce, más gelatinoso. De hecho, el canoto es conocido como el espárrago gallego. ¿Qué sucede? Pues que cada vez tiene más dificultad desde la cooperativa de Valxestoso, que aúna a unos 20 productores para abastecer la demanda. Este año el carnaval se ha adelantado, la climatología no ayuda mucho y el relevo generacional también se convierte en un problema. Consecuencia, el precio sube. Hoy vamos a hablar con Carmen Grueiro, que con 26 años es la productora de grelos más joven de la Vuelta, de su municipio, y así nos hablaba de estas problemáticas.
Estas semanas la verdad que nos está costando. Normalmente estos años sí que estuvimos consiguiendo, que cada vez hay más demanda, hay más gente que pregunta por ellos, y cada vez nos cuesta más llegar, porque claro, o mejor llegan unas grandes oportunidades a las que no podemos hacerles frente por culpa de que somos muy pocos productores al final. Climatología siempre importante, pero sobre todo é por o relevo, sin duda ninguna, porque eu son, por exemplo, a persoa máis nova que hai en toda a parroquia que se encarga a isto. A media de idade está nos 40, 50 anos, porque a maioría da xente que se dedica ao grelo, os seus fillos xa tiveron que irse a traballar fora ou a outro lado, entonces cada vez vamos a menos productores.
Esto repercute en el precio porque la climatología tampoco ha sido buena. Hoy con Carmen en la sección La Radio en Verde vamos a dar todos los detalles, porque además recordemos que este domingo precisamente se va a celebrar la edición número 23 de la Feira do Grelo de Valxestoso. Concurso, comida popular, un sinfín de actividades. Y en la calle hemos comprobado esto que hemos dicho, que el grelo gallego es un producto muy apreciado y que no hay un buen cocido sin unos buenos grelos.
Son indispensables aquí en Galicia. Y los grelos son indispensables, sobre todo para mí, mi cocina, cuando no estoy cocido de carnaval, los grelos no faltan, pero con los grelos vamos todo. Los de aquí son, para mí son un poco amargos, hay a quien le gustan ácidos, ácidos, y yo los traigo de Villalba porque son más dulces, va. Y de Aspontes también, de Monfero.
De Monfero.
Bueno, yo, claro, hay los dos cocidos, ¿no? El de repollo, pero bueno, a mí, claro, los grelos, sí.
Yo prefiero también el de grelos. A lo que pasa que, bueno, también me gusta el de verdura.
Bueno, pero una cosa es el cocido
prefiero, si me dicen lo que prefieres, grelos.
Por favor, claro. Si no hay grelos, no hay cocido. Sí. Sí, pero bueno, ya empieza a verlos en los súperes y cosas de estas. Caros, ¿eh? Pero bueno, sí, fundamental. Si no, no es un cocido.
Efectivamente, caros por estas circunstancias que hoy te vamos a contar. Y también vamos a indagar, estamos en febrero, no hay carnaval sin gastronomía. Y elaborar la mejor tapa dulce o salada con productos gastronómicos de esta temporada es el reto que tienen por delante los locales de hostelería de Narón, llamados a participar en la novena edición del concurso de tapas de Entroido que organiza el concello. Se va a celebrar durante los días 8 y 15 de febrero, durante una semana, coincidiendo con los festejos del Entroido. Hay varias novedades este año que nos va a contar la responsable de promoción económica, Olga Ameneiro. Entre esas novedades es que las tapas ya no serán gratuitas, habrá que pagar un módico precio de 2 euros por cada una para poner en valor también todo este trabajo. Y la aceptación por parte de la sociedad hacia las personas de etnia gitana, ¿ha cambiado o no ha cambiado en los últimos años? Esa es la pregunta que le vamos a trasladar también a la Fundación Secretariado Gitano. Tienen sede aquí en la ciudad de Ferrol desde el año 2017 y durante estos días en el Centro Comercial Odeón podemos ver, bueno, pues una exposición que repasa un poco la historia y la situación actual de los gitanos en nuestro país. Te adelanto que sobre todo son las mujeres las que quieren romper estas barreras y lograr esa igualdad incorporándose al mercado mercado laboral. Hoy nos acompañará pues la coordinadora de esta Fundación Secretariado Gitano en Ferrol y también Yolanda, una mujer que no se conformó tan solo con quedarse en casa y formar una familia, sino que también está luchando por mejorar sus condiciones salariales. Y no es la última y por ello la menos importante, sino todo lo contrario, porque el mural creado por el artista madrileño, el artista urbano Esfir, en Fene, concretamente en el en número 64 de la calle de Afraga, en Perlío, es el mejor mural del mundo. Tras las votaciones populares realizadas en los últimos días en la web Street Art Cities, una obra que competía con otros 50 trabajos de artistas callejeros de diferentes procedencias. Esto va a suponer para este muralista, Esfir, al que hoy también llamaremos para entrevistarlo, una proyección internacional muy importante, pero también proyección internacional para este ayuntamiento de Fene, gracias a esta acción pictórica urbana. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Bueno, te cuento que el candidato socialista a la presidencia de la Xunta esta noche precisamente arrancará la campaña política de manera oficial, de cara a esos comicios autonómicos. El candidato socialista José Ramón Besteiro y Valentín González Formoso anunciaban en Aspontes y Cerceda que contarán con un nudo de transición energética. ¿Esto qué quiere decir? Que Galicia volverá a recuperar, dicen, el protagonismo energético. Sacará a puja el Ministerio de Transición Ecológica el nudo de Cerceda y la creación del de Aspontes con 400 megavatios y 800 megavatios de potencia respectivamente. Señalan que estos nudos canalizan la energía de los parques eólicos hacia las autopistas de alta tensión y son absolutamente estratégicos para el crecimiento económico e industrial de Galicia. Esta misma noche, los diferentes candidatos estarán en ciudades como Lugo, A Coruña y Santiago para arrancar esta campaña electoral. José Ramón Gómez Besteiro estará en Lugo, también Ana Pontón, por ejemplo, en Santiago, y Rueda también se quedará en Santiago de Compostela. Aquí, en Ferrol, a las 12 menos cuarto de la noche, el presidente del Partido Popular de la ciudad, José Manuel Rivarela, y los candidatos provinciales del PP, número 4, Martín Aneiros, y el número 17, Pablo Prieto, van a participar en la sede del PP en Ferrol, en la pegada digital de las elecciones autonómicas de cara al 18 de febrero. Y continuará este anticiclón que nos acompaña en las próximas horas. Ahora te lo cuento. De momento tenemos una temperatura un poco más fresquita. Rondamos los 14 grados en la Plaza de España, eso sí, con cielos mayoritariamente despejados. ¿Qué nos deparan las próximas horas? Nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, Badía. Comeza este nuevo mes, este xoves 1 de febreiro, na comarca de Ferrol, Betanzos e Umbertegal, con influencia anticiclónica. Presencia de nubes baixas pola mañá, co paso das horas alternancia nubes e claros. Todo isto con temperaturas máximas sen grandes cambios, mesmo con lixeiros descensos puntuais. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 20 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado en mar aberto entre Cabo Poreiriño, Cabo Ortegal e Estaca de Bares. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda Consellería Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Esto después de esas nieblas que también ha habido y hemos padecido a primeras horas de la mañana en los diferentes ayuntamientos. Mañana viernes una situación muy similar, eso sí, con ligero descenso de temperaturas máximas. Vamos con los datos del tráfico. Afortunadamente, nada que destacar. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Y como siempre, recordamos la necesaria precaución siempre y cuando nos ponemos al volante.
Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 6 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Hoy es el último día. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a repasar un poco no solo la historia, sino también la integración social de la comunidad gitana en nuestro entorno. Lo hacemos a raíz de una exposición sobre la historia y la cultura del pueblo gitano que podemos ver hasta el domingo durante estos días en el Centro Comercial Odeón. Está promovida por la Asociación de Enseñantes con Gitanos y compuesta por un total de 18 paneles que resumen 1000 años con información de los hechos más relevantes que sufrieron a lo largo de su camino los gitanos desde la India y Pakistán hasta llegar aquí, a la península ibérica. Hoy nos acompañan un poco para hablar de este recorrido, para romper un poco con los estereotipos y hablar de esa necesaria igualdad de oportunidades, tanto Silvia Gil, que es la coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano en Ferrol, como Yolanda Pardo, que es una joven de 35 años que está en búsqueda de mejora de su empleo y que ha realizado también varias acciones formativas con esta entidad. Buenas tardes y bienvenidas a las dos. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, Silvia, cuéntame un poquito también cuáles son los objetivos que persigue un poco esta exposición, ¿no? Mostrando a través de estos paneles toda esta historia ingente, hablando de la cultura, del idioma, de la situación, pero también de los antepasados y de cómo llegaron a la península el pueblo gitano. ¿Cuál es el objetivo que se persigue?
Bueno, el objetivo, que ya lo ha resumido bastante bien, es acercar a la ciudadanía esa historia del pueblo gitano, muy resumida en 18 roll-ups, de la historia que no viene en los libros de texto y que todo el mundo, sobre todo la comunidad gitana, demanda, y sobre todo los niños que dicen, mis profes no me cuentan esto, yo no sé esto, y la ciudadanía no lo sabe. Esto intenta quitar estereotipos, porque a medida que la gente lee y se informa de ciertas cosas, dice, pues yo no sabía, pensé que el origen era en Rumanía, por ejemplo. Lo de la India lo sabe muy poca gente. Entonces es un monográfico que resume muchísimo la historia y trata sobre todo de acercar a la ciudadanía, porque no vienen los libros de texto, y quitar estereotipos.
Uh-huh. Está dividida como en dos partes, ¿no? Por una parte Resume esa historia desde, su origen hasta la guerra civil, este recorrido histórico, y después se centra un poco en la situación actual del pueblo gitano en España. Vosotros, abogáis siempre por la igualdad de oportunidades, por el desarrollo de la comunidad gitana, pero ¿cuál es la situación a la que se enfrentan y, un poco esas miradas, ¿no?, con las que tienen que luchar en la sociedad actual?
Efectivamente, en esos paneles se habla de la situación actual y de los cambios que ha habido, porque en estos 40 últimos años ha cambiado muchísimo la situación de la comunidad gitana. O sea, hemos ido evolucionando, queda mucho por hacer, pero sí que se ha evolucionado. La fundación, porque sí que es verdad que esta exposición es de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, como bien dijiste, que la mueve por todo el país y eso está maravilloso, pero la Fundación también se apoya en esta exposición para, por ejemplo, la pusimos ahora en Odeón, con la colaboración desde luego del Centro Comercial, que se han abierto y nos han facilitado las instalaciones de muy buen grado, por supuesto, y también la hemos puesto a un colegio. En el Colegio Lestona estuvo la semana pasada, con la cual la han visitado sus familias, los niños, las niñas, todo el profesorado, y con muy buen resultado, ¿vale? Porque trae un cuaderno de actividades, un dossier de actividades para trabajar con el alumnado, y también tenemos una encuesta de reporte que en Odeola están baja una persona encargada de vez en cuando para uh-huh. que voluntariamente, si alguien quiere decirnos su opinión, si le ha cambiado alguna perspectiva o no. Entonces, la situación actual, como te decía, ha cambiado en los últimos 40 años y se ha pasado de ser como una especie, a lo mejor, de gueto muy discriminado y tal, que bueno, no está bien la palabra, pero sí que es verdad que existe la discriminación, sigue existiendo, pero bueno, donde se nota la mayor evolución ahora mismo es con las mujeres. Las mujeres están dando un impulso, un avance, y son, bueno, para mí las grandes, los grandes ejemplos a seguir.
Las grandes protagonistas, sí, ¿no? De su propia historia.
Totalmente. Y la lucha por la igualdad de oportunidades es uno de nuestros lemas, es uno de nuestros objetivos en la Fundación, pero siempre, siempre, siempre respetando la cultura gitana.
Uh-huh. Vamos con Yolanda, que es un ejemplo precisamente de estas mujeres, porque ha participado en diferentes cursos de formación. Actualmente, además, está... bueno, cuando hacía los cursos de formación también estabas trabajando.
Sí.
Compaginabas ambas cosas.
Sí.
Esto es difícil en general para cualquier persona.
Es complicado, pero bueno, hay que adaptarse.
Ahora estás trabajando y estás buscando esa mejora de empleo.
Sí.
¿Cuál es un poco la mirada que te encuentras cuando vas a entregar un currículum, cuando vas a pedir trabajo? ¿Cuál es a la mirada a la que un poco te enfrentas de cara a la sociedad y de cara también a tu familia, a tu comunidad? No tienes ese problema, ¿no?
Yo no tengo ese problema, pero bueno, hay gente que sí. Y es bastante incómodo. No por el hecho de ser de etnia gitana, tenemos que ser problemáticos todos.
¿Tú te sientes apoyada por tu entorno?
Sí.
¿Cuándo tomas la decisión de decir, bueno, yo en lugar de quedarme en mi casa, de criar hijos, como, bueno, pues es un poco el estándar, ¿no? Decido formarme y trabajar. ¿Cuándo tomas esa decisión?
Porque la situación en casa no es fácil, somos tres, con un sueldo solo no... No se puede, o sea, salir hacia adelante con un niño de 14 años, las cosas se complican. Entonces, pues no queda otra decir, pues hay que hacerlo.
¿Hace cuántos años tomaste esa decisión?
Pues como dos.
¿Como dos años?
Más o menos, sí.
¿Y ahí te dirigiste directamente a la Fundación Secretariado Gitano?
Sí. Uh-huh. La conocí por mi madre.
¿Cómo te ayudaron?
Pues me ayudaron bastante. Me apoyan para que saque el graduado escolar, me apoyan moralmente, me ayudan buscando trabajo y demás. O sea, no sin problema alguno.
Porque en algún momento de tu vida tuviste que dejar los estudios para criar a la familia, ¿o...?
No, yo ese caso no. Los dejé porque no quería seguir estudiando. Uh-huh. Pero quería formarme, que fue salir del instituto e hice un curso.
¿Cuál es un poco, o sea, tenéis el apoyo también de la Fundación a la hora de ir presentaros a las empresas y entregar ese currículum, ¿no?
Sí, nos ayudan a hacer esas entrevistas y nos ayudan a tener seguridad entre nosotros mismos, en confianza y demás.
Esto es un poco quizás lo que más os cuesta trabajar, ¿no? La confianza en uno mismo.
Sí, porque es como estamos hablando de la discriminación, quizás la palabra es un poco fuerte. Pero sí, llegar a un sitio y que te miren mal o que desconfíen de ti simplemente por tu físico, ya es que quieras o no, eso te causa desconfianza. Entonces, claro, si dices, va a ser siempre así.
¿Esto sucede de manera recurrente, Yolanda?
Normalmente sí.
¿Sí?
Sí.
Eso no nota. O sea, ¿puede haber un incremento últimamente de ese antigitanismo, como sucede en otros ámbitos, ¿eh? Como sucede cuando, bueno, pues vienen senegaleses en patera a nuestro país, intentan aquí buscarse un poco la vida? ¿Cómo estamos en ese aspecto como sociedad?
A ver, es que generalizar siempre es malo, ¿vale? Sí. Y nosotros, de hecho, veníamos hablando, es una cuestión de personas. Lo que decía ella, lo que se trabaja mucho es el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de las personas. Sí que tienen, a veces vienen con una inseguridad, porque ellas mismas no creen en sí mismas, y nosotros vemos ese potencial que tienen, porque lo tienen, está ahí. O sea, es que solo es tener la oportunidad de demostrarlo. Y la actitud que tienen cuando encuentras a una persona en un sitio de prácticas que se queda con una buena coordinadora, gerente o lo que sea, o compañera que te enseña y te apoya, o sea, el resultado está siendo maravilloso. Pero claro, van las personas, no tanto en cómo está lo demás, sino que si tienes la oportunidad de conocerlo, funciona. Es lo que dice ella, da igual que seas Jiménez que seas López, da igual. O sea, eres una persona. Entonces sí que es verdad que nuestra compañera María, la prospectora, y ahora tenemos a Sara también, que se acaba de incorporar, son las que intermedian con las empresas. Entonces cuando se trabaja con personas que están abiertas y dan la oportunidad, las cosas siempre salen.
Silvia y Yolanda, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo realizado, y Yolanda, pues muchísima suerte en esa búsqueda de trabajo. Saludos, buen día.
El sueño va sobre el tiempo, flotando con
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Sobre la aceptación o no del pueblo gitano en nuestra sociedad de la temporada de grelos que estamos ya inaugurando, del entroido de otras noticias, nos va a hablar a continuación nuestro compañero Javier García. Mes de febrero, mes de carnaval, no hay carnaval sin un buen cocido, Javier, y no hay un buen cocido sin unos buenos grelos. Eso es lo que te han dicho nuestros vecinos, ¿no?
Efectivamente, pues sobre todo los hay que prefieren los grelos, sobre todo no de aquí de Ferrol, sino que dicen que son un poco más dulces los de Monfero, incluso los de la provincia de Lugo y más concretamente los de Aterrachá, los de Viralba. Eran algunas de las apreciaciones que nos hacían esta mañana. Y también sobre todo lo que dices tú, ¿no? Que no hay un buen cocido sin unos buenos grelos y por lo tanto es un ingrediente imprescindible sin duda alguna en las mesas. Si te parece, escuchamos algunos de estos testimonios.
Indispensables, aquí en Galicia los grelos son indispensables, ¿eh? Sobre todo para mí, mi cocina, cuando no estoy cocido de carnaval los grelos no faltan, ¿eh? Pero con los grelos vamos todo. Los de aquí son, para mí son un poco amargos, hay a quien le gustan ácidos, bueno, ácidos. Y yo los traigo de Villalba porque son más dulces, va. Y de Aspontes también, de Monfero.
De Monfero.
Bueno, yo, claro, hay los dos cocidos, ¿no? El de repollo, pero bueno, el, a mí, claro, los grelos, sí.
También el de grelos. Lo que pasa que, bueno, también me gusta el de verdura.
Bueno, pero una cosa es el cocido
si prefiero,
de garbanzos.
Si me dicen lo que prefieres, grelos.
Por favor, claro. Si no hay grelos, no hay cocido.
Pues eso, si no hay buenos grelos, no hay cocido. Lo que pasa que es que los grelos, por ejemplo, en Monfero cada vez escasean más, Javier, y tienen un precio más alto.
Sí, sobre todo porque el relevo generacional en todo lo que tiene que ver con el sector primario pues está complicado, ¿no? Entonces eso también conjuntamente pues con que cada vez hay más demanda de este producto y el tiempo, las condiciones climatológicas que hemos tenido, bueno, pues han motivado que efectivamente este año no haya mucha demanda, o sea, hay bastante más
hay
demanda,
mucha demanda pero, poco
pero
no, producto.
No hay poca oferta, hay una oferta menor y entonces eso hace que el precio lógicamente aumente.
Empieza esta noche la campaña electoral.
Sí, bueno, continúa, porque yo pienso que ya ha empezado hace semanas, hace, bueno, esta mañana incluso, por ejemplo, el candidato del Partido Socialista y el secretario general del Partido Socialista, tanto Gómez Besteiro como Valentín González Formoso, pues anunciaban algo que va a anunciar el Ministerio de Transición Ecológica esta tarde. Bueno, pues ellos ya lo han dicho, que va a haber ese nudo de transición. Ese nudo de transición lo que permite precisamente es que todo lo que quedó, una vez que la central térmica ha dejado de producir, esas líneas de evacuaciones, bueno, pues quedaba ese nudo ahí, hay que sacarlo de nuevo a concurso, lo va a sacar el Ministerio y dicen que, bueno, que está previsto crear, por ejemplo, más de 500 empleos, hay que hace falta también crear una central de transformación en el caso de Aspontes y, bueno...
Javier, estos nudos canalizan la energía de los parques eólicos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, hasta ahora, por ejemplo, el que era el nudo de Aspontes,
bueno,
canalizaba
la, dejaba, claro,
la central térmica, la térmica para de funcionar, pues hay que sacar de nuevo a concurso esas líneas de evacuación, ¿no? Que son esas grandes torretas que vemos que después llegan a sus estaciones y desde ahí se distribuye la electricidad, pero claro, es fundamental tener esas infraestructuras para poder realizar precisamente la canalización de lo que generan los parques eólicos.
Se han adelantado de alguna manera, ¿no? Los anuncios ya vienen siendo habituales
es
en
que
las
no sé
últimas
lo,
semanas.
No sé lo que van a tener para anunciar. Se han quedado ya sin cosas, sin balas en la recámara y bueno, pero seguro que salgan algo, ¿eh? O
sea, bueno, ahora se puede pedir el voto, es la única diferencia.
Sí, será,
¿no?,
lo único que podrán decir, claro, porque el resto ya lo tienen todo dicho, todo contado. Pues se inicia exactamente esta medianoche esa campaña electoral y también, por ejemplo, a esta hora el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, comparece en rueda de prensa. Esta mañana hemos tenido junta extraordinaria de gobierno y en este caso, bueno, pues el Consejo de la Xunta ha aprobado ese convenio con el Ayuntamiento para la creación de esa ciudad del deporte y también, al mismo tiempo, en esa misma junta de gobierno se ha licitado el contrato de parques y jardines. Y también estamos muy pendientes de un accidente que tenía lugar esta mañana. Bueno, más que un accidente, ha sido una colisión colisión de un vehículo que se ha llevado otros por delante en la calle Chile. Algunas informaciones que nos han llegado hasta nosotros nos dicen que ese hombre presentaba un alto grado de, bueno, pues de intoxicación etílica. No tenemos confirmado todavía eso, trataremos de confirmarlo en los próximos minutos. Y también, pues una buena noticia y que nos ha gustado mucho, es ese mural de Sfir, que finalmente ha conseguido ser el mejor mural del mundo. Es una, bueno, es algo bueno para Fene y es algo bueno también para Sfir, porque la verdad es que es un hombre que da gusto hablar con él, es un hombre siempre accesible y, bueno, contentos también de que haya conseguido ese premio.
Bueno, está encantado también con los gallegos y con Galicia. Hoy hablaremos con él y nos dará los detalles. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias que vayan llegando a esta redacción. De lo general nos vamos ahora a lo particular. Vamos a los deportes. Y aquí queremos saber un poco cuáles son los temas, los titulares de deportivos del programa que Santi Rey conduce cada día de lunes a viernes a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, muy buenas.
Muy buenas, Ada. El Racing anunciaba esta mañana que ya no hay entradas disponibles online para ese partido del próximo fin de semana ante el Eibar, que va a ser domingo a las 2, y solo quedaban unas 300 localidades de preferencia y tribuna, pero entradas de esas que hablamos ayer de baja visibilidad, por lo que hay que sacarlas solamente presencialmente en el campo de Amalata. Cuentan que se puedan vender todas y que se coloque uno ahí billetes para ese enfrentamiento, aunque siempre puede quedar algún hueco porque de los 8.800 abonados puede que alguno no pueda asistir al partido, pero lo que está claro es que va a haber un gran ambiente en el campo de Amalata para ese enfrentamiento y que por ello esta mañana pues ha estado trabajando el conjunto ferrolano con todos los jugadores disponibles, algunos trabajando al margen, y veremos a ver de aquí al domingo cuáles se recuperan para esa cita. También hablar de la Tercera Federación, decíamos que el Somozas había dado 3 bajas, las 2 últimas, la de Cobo y la de Quindemil, hace 2 días, y ayer anunciaba un nuevo fichaje, y un fichaje dado de difícil pronunciación, porque Farhat El Hazazi es un nuevo jugador del Somozas, jugador que procede del Atlético Melilla, defensa central de 27 años, con una amplia experiencia en equipos españoles de esa Tercera Federación, y que viene a reforzar el equipo de Fran Beade de cara a lo que resta de temporada. También hablar que vamos a tener hoy en el programa a Álvaro Llobre para que nos hable de la derrota a la Beconsa Baskemi en la primera división de baloncesto en silla de ruedas en su desplazamiento a Vitoria para enfrentarse a el Zucenat, y también pues que hay que destacar que en cuanto a el fútbol sala femenino también va a estar con nosotros Manu Lombardía para hablar de esa victoria importante del Valdetires, que unida a la derrota del Rodiles le ha colocado un punto de la cuarta posición. Hay que tener en cuenta que son 4 los equipos que se clasifican para el playoff, pero uno de ellos, el segundo clasificado, el Orense, no puede hacerlo. Por lo tanto, es lo que tiene este equipo, el Valdetires, que está en buen momento con esas 2 victorias consecutivas que le permiten estar ahora mismo en puestos de promoción de ascenso. Y además también significar que hoy ha viajado hacia tierras vascas el Baxi Ferrol, porque mañana hay jornada en esa Liga Femenina Endesa, después hay parón con esa concentración de Gala Mestres con la selección española 3x3 en Guadalajara desde el día 5 hasta el día 10, y como digo, mañana a las 8 va a jugar en el pabellón de Guernica el conjunto del Baxi Ferrol buscando la 10ª victoria de la temporada, que ya sí que le confirmaría un año más en esa máxima competición del baloncesto femenino español. Todas las jugadoras de Lino López viajaron en perfectas condiciones, hoy entrenamiento en tierras vascas y mañana ese enfrentamiento de una jornada que hoy se inaugura con un partido entre 2 equipos catalanes, el Spar Girona frente al Cádiz Laseu, único partido para la jornada de hoy, y el resto serán a partir de mañana. A las 3:30 vamos a hablar de todo esto en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor.
Como es habitual a estas horas, hacemos un pequeño paréntesis. Nos vamos a conocer el resumen, el avance, las novedades de los titulares nacionales e internacionales. A la 1:20 nuevamente regresaremos en Usted Dirá con muchísimos más contenidos. De momento, escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz. El pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura.